sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Nuestro archipiélago es el resultado de múltiples erupciones volcánicas y se ha llegado a decir que vivimos encima de un volcán. Aunque parezca una exageración, creo que no lo es. La historia así lo va marcando erupción tras erupción. Hace una semana que se ha dado por finalizado el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, como si nosotros tuviésemos la capacidad de decidir cuando la naturaleza deja de actuar. Pero para hablar de volcanes y por consiguiente del volcán de La Palma y después de los volcanes de Gran Canaria, nos acompaña hoy en los micrófonos de QPH Radio, Alex Hassen. Buenos días, Alex, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Muy buenos días a todos los oyentes de QPH Radio y gracias a ti, Antonio, y a QPH Radio por acogernos en tu emisora.
Alex Hassen es doctor en geografía y profesor de geografía de la Universidad de La Palma de Gran Canaria hasta su jubilación. Su especialidad es la vulcanología y es un especialista consumado en los volcanes de Gran Canaria. Pero hoy vamos a empezar esta entrevista hablando del volcán de La Palma y luego ya hablaremos de los volcanes de Gran Canaria en la segunda parte, sobre todo de Bandama. Pero ahora, Alex, me gustaría preguntarte sobre esa afirmación que habíamos dicho antes, que vivimos encima de un volcán.
Sí, bueno, tomándolo con mucha calma, por supuesto, vivimos sobre islas, sobre edificios volcánicos que nacen y se apoyan en los fondos oceánicos canarios, que son fondos profundos que en torno a Lanzarote alcanzan los 2.000, 2.500 metros de profundidad, también entre Fuerteventura y Gran Canaria o entre Gran Canaria y Tenerife, que aumentan después la profundidad en la medida que nos vamos hacia la parte occidental del archipiélago, donde ya los fondos en torno al oeste de La Palma, en torno al Hierro en general, alcanzan los 4.000 metros de profundidad. Es decir, que sí, vivimos en edificios volcánicos que han ido creciendo paulatinamente, sumando los materiales de cada erupción que se van acumulando hasta que el edificio volcánico aflora por encima del nivel del mar, y entonces ya podemos hablar de una isla. Hasta ese momento no. Hasta ese momento hablamos de volcanes o montañas submarinas, y naturalmente después siguen creciendo a lo largo de diversos ciclos largos en el tiempo, de varios millones de años normalmente, en el que se van conformando individualmente cada uno de los edificios que llamamos hoy Islas Canarias.
El volcán del Hierro, la erupción submarina que tuvo lugar en el Hierro, podríamos clasificarlo entonces como una montaña submarina, ¿no?
Bueno, como en realidad lo clasificamos como una erupción submarina que se acumula sus materiales sobre esa montaña submarina, por un lado, que ya son las laderas submarinas de la isla del Hierro, y que naturalmente podría haber ocurrido en superficie, ¿verdad?, por encima del nivel del mar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nuestras islas, para poder crecer en altura, tienen que crecer en la base, tienen que crecer en ancho, porque si no, tienden a desmoronarse cuando la verticalidad, cuando la pendiente es muy acusada. Y por tanto, en el Hierro, que es una isla pequeña en superficie y es una isla joven, está en fase de crecimiento juvenil, naturalmente necesita ensanchar en la base para poder crecer. Imagínense todos los oyentes que estamos en la playa y estamos construyendo una montaña con arena seca. Naturalmente, para aumentar, vamos echando arena sobre un punto determinado y comienza a crecer un cono de arena, una pequeña montaña, que en la medida que echamos arena, esta corre hasta el pie y se va ensanchando para que podamos crecer en altura, ¿sí? Ese experimento, como canarios, los conocemos todos porque forma parte de nuestros huevos como niños, y nuestras islas en realidad con materiales volcánicos, pero son exactamente iguales. necesitan crecer en la base para poder crecer en altura. Y en el caso del hierro, lo que ocurrió tanto en 2011 como probablemente en 1793, que también hubo en esa isla una crisis sísmica muy larga de un año de duración, probablemente lo que ha ocurrido en las dos ocasiones ha sido una erupción submarina, ¿verdad?
Para una persona como tú, que has pasado toda la vida explicando los volcanes, verlo en directo ha debido ser un placer, ¿no?
Bueno, la verdad que en esta ocasión, no solamente yo, sino la totalidad de la población del archipiélago y buena parte de la población mundial, desde luego, en esta ocasión hemos visto la erupción en directo, pero no solamente en directo desde tierra, como todos aquellos que en algún momento hemos estado en La Palma a lo largo de la erupción, sino que hemos visto la erupción desde el aire gracias a los drones y gracias a los satélites. Hemos volado sobre las coladas en Marte y sobre el cono volcánico en plena actividad explosiva. Hemos visto el volcán desde el mar, hemos visto la construcción de esas fajanas ganadas al mar para aumentar la superficie de la isla. Creo que hemos sido los canarios unos privilegiados extraordinarios, porque vivimos en un momento donde la tecnología ha permitido un seguimiento y una observación del volcán indirecto, que en este caso no ha sido solamente por parte de los científicos, que naturalmente estaban a pie de obra recogiendo muestras, materiales y tomando nota de la sismología, de la deformación del terreno, sino que además hemos sido testigos de extraordinaria singularidad de una erupción que probablemente no tiene parangón en el mundo en cuanto al grado de seguimiento. Y hay que decir que nuestra televisión canaria ha hecho un papel extraordinario porque se ha puesto al servicio de Canarias en general y de la vulcanología para tenernos informados y muy atentos a este evento bastante catastrófico que ha ocurrido en la isla de La Palma por las consecuencias sobre los bienes materiales, sobre todo de la gente de la isla.
Habría que tener, o si se pudiese hacer, habría que dividir este apartado en varias sensaciones, ¿no? Por una parte, la sensación, técnicamente hablando, de para un volcanólogo es una maravilla la naturaleza ver cómo se desarrolla, y sin embargo, desde el punto de vista social y económico, el desastre económico que ha supuesto, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que no tenemos precedentes en la factura económica que nos ha dejado esta erupción. Esta erupción es novedosa en muchos aspectos. No tanto en el aspecto vulcanológico propiamente dicho, porque realmente la erupción ha ocurrido en donde era de prever que ocurriera, es decir, en el edificio, en el gran edificio volcánico de Cumbre Vieja. Cumbre Vieja en general es una dorsal. Dorsales tenemos sobre todo en las islas más jóvenes, en el archipiélago, es decir, en el Hierro, en Tenerife, la dorsal de Abeque, la dorsal de La Esperanza y naturalmente en La Palma la dorsal de Cumbre Vieja. Las dorsales son grandes edificios volcánicos, es decir, que realmente el volcán grande es Cumbre Vieja en su conjunto, ¿verdad? Y lo que hemos visto esta manifestación del 19 de septiembre de 2021 no es sino una manifestación de la actividad del volcán de Cumbre Vieja en su conjunto, que es el gran edificio. Las dorsales son la forma de construcción del volcanismo en las Islas Canarias y caracterizan sobre todo el crecimiento juvenil de las islas. Entonces, no es de extrañar que precisamente sea en Cumbre Vieja donde ha ocurrido esta erupción. Es decir, que la erupción ha ocurrido donde tenía que ocurrir, en el edificio más joven. Cumbre Vieja tiene en su conjunto, según las edades que existen geológicamente hablando, tiene las edades más antiguas en torno a 150.000 años antes del presente. Y desde ese momento hasta el momento actual se ha desarrollado este enorme edificio volcánico de Cumbre Vieja, que con morfología a dos aguas y una cresta que se extiende de norte a sur generando la cumbre, pues alcanza 20 kilómetros de longitud sobre el nivel del mar, 15 kilómetros de ancho y casi 2.000 metros de altura. Es decir, que como pueden escuchar los oyentes, se trata de edificios de gran magnitud que crecen a lo largo del tiempo y que crecen muy rápidamente, porque 150.000 años en la escala geológica realmente es muy poco tiempo. Después fíjate que también es la octava erupción histórica de Cumbre Vieja, es decir, que Cumbre Vieja concentra el mayor número de actividades volcánicas históricas y un buen número de actividad volcánica prehistórica también. Es decir, que realmente la erupción ocurrió donde tenía que ocurrir. Y además los mecanismos eruptivos que la han caracterizado, como ya se ha repetido insistentemente en los medios televisivos, pues han sido mecanismos eruptivos de tipo estromboliano. Eso quiere decir que son erupciones de baja explosividad, de baja intensidad de la explosividad, en donde una buena parte del material magmático se expulsa a través de explosividad de bajo rango que genera lo que llamamos los piroclastos, ¿verdad? El latillo, la bomba, las escorias, es decir, todo aquello que sale fragmentado y que sale volando, por tanto, y que se acumula en torno a la boca eruptiva, toda esa ceniza que hemos visto que ha constituido el cono volcánico y que ha cubierto una buena parte del sector oeste de la isla. Y por otra parte, la actividad estromboliana genera una actividad explosiva, las coladas de lava que también hemos visto, que son los dos mecanismos que caracterizan a este tipo de actividad. Después ha formado un edificio que también se ha repetido mucho en televisión, un edificio fisural, eso quiere decir que crece a lo largo de una grieta o de una fisura que el volcanismo abre en el momento de la erupción, no existe previamente, sino que abre. Si bien es verdad que la abre a lo largo de fracturas predominantes, que son las que determinan la propia existencia de la dorsal. Y se ha formado una edificio, un cono volcánico fisural múltiple, son múltiple tocas, y por tanto complejo en su estructura, donde han existido tanto bocas explosivas como bocas efusivas, como la combinación de ambos elementos. En momentos determinados han formado charcos de lava que se han desbordado en otros momentos determinados. Ha sido una erupción con una dinámica realmente muy abierta, muy dinámica, es decir, con una gran intensidad en las primeras semanas, donde fue extraordinario el flujo de las lavas. Es decir, que nos encontramos frente a una erupción bastante convencional dentro de lo que es el volcanismo de nuestro archipiélago. Lo que no ha sido convencional ha sido que la afección tan grande sobre la propiedad, porque claro, está afectando a una de las áreas de la isla de La Palma con más concentración de población, pero también con más concentración de la actividad económica en cuanto a la actividad agraria y, por tanto, con una gran concentración de actividad residencial también. En fin, que la verdad es que desde este punto de vista es muy agridulce porque ha sido un gran espectáculo de la naturaleza, la observación de este volcán y la belleza de sus imágenes en cuanto a la actividad explosiva y efusiva propiamente dicha, pero naturalmente nos deja una factura que desde hacía muchos siglos no se producía en el archipiélago.
Los daños a la infraestructura y a los bienes particulares, como tú comentabas, han sido muy grandes. Bueno, pero tenemos la suerte de que probablemente se ayude a la recuperación desde el Estado. Eso es muy importante, ¿no?
Bueno, eso ha sido otra de las características, vamos a llamarlo así, de esta erupción. Afortunadamente, no estamos en el siglo XVIII. Hemos de recordar que la erupción de 1730 a 1736 en la Isla del Hierro, 6 años continuos casi de actividad, pues generaron una fuerte migración en la isla y el empobrecimiento de la isla de Lanzarote, en una época en la que no había un Estado moderno que pudiese cubrir los costes y los gastos generados por la erupción. También hay otra erupción en nuestro proceso histórico, en este caso en la isla de Tenerife, que fue la erupción del volcán de Montaña Negra en la dorsal de Vilma, Oabeque, que afectó al pueblo de Garachico y que, claro, sesgó completamente, llegó el puerto más importante de la isla de Tenerife en esa época, estamos hablando de 1706, también por tanto con unas consecuencias económicas extraordinarias para el pueblo de Garachico, si bien naturalmente en ambos casos históricos no estamos hablando del número de personas que en este caso han tenido que ser desplazadas, porque estamos hablando de siglos en donde nuestro archipiélago estaba mucho menos poblado, pero sí que ha habido esos dos momentos particularmente donde la actividad volcánica ha generado verdaderos dramas y verdaderos cambios y afecciones económicas muy importantes tanto en Lanzarote como en Tenerife. En este caso, es verdad, estamos en un Estado moderno, estamos no solamente en un Estado moderno, estamos en un Estado democrático y estamos en un Estado solidario, ¿verdad? Y quiero destacar este último término porque no siempre los Estados son solidarios, como todos sabemos. Hay muchos países en donde la gente, si no tiene seguros privados, pues tiene que buscarse la vida, incluso para la sanidad o para la educación. Afortunadamente nosotros vivimos en un Estado en donde la educación es gratuita, donde la sanidad es gratuita y donde la solidaridad interregional, la solidaridad regional e insular en este caso, ha sido fantástica el comportamiento del pueblo canario. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Con ese número de donaciones, esa cantidad de millones de euros que a través de las donaciones del pueblo canario, pero también del pueblo español, han llegado directamente a los ayuntamientos de los Llanos o del Paso o al Cabildo de la Isla de La Palma. Y naturalmente tenemos a las instituciones volcadas, tanto a los cabildos como a los ayuntamientos, como al Estado y al gobierno de Canarias, en tratar de paliar lo mínimamente posible la enorme factura que este volcán nos ha dejado.
Otra de las enseñanzas que habría que recoger de este volcán ha sido la actuación de la ciencia y de todos los medios de protección, ¿no? Porque no ha habido ningún muerto. Es decir, se ha actuado con prontitud y con seriedad, ¿no?
Se ha actuado con enorme prontitud, tanto por parte de los medios científicos como por parte de los medios de información. Hay que recordar y poner en valor que hace 20 años no teníamos la red de seguimiento volcánico, no teníamos la red sismológica que tenemos actualmente, no teníamos la red geodésica que permite observar la deformación del terreno. Todo eso ha sido un logro bastante reciente. No digamos que es todo posterior a la erupción de 2011, en la Isla del Hierro, que sí que tuvo que ver bastante, en donde ya teníamos bastantes medios conseguidos, pero ha sido fundamentalmente a partir del año 2000, cuando nos hemos dotado de los recursos necesarios a través de la institución del Instituto Geográfico Nacional, que se ha dotado, después de mucho tiempo de insistencia por parte de muchos investigadores, de que Canarias necesitaba una red geodésica y una red sismográfica mucho más importante que con la que contábamos en tiempos anteriores al 2000, ¿no? Afortunadamente, gracias a eso y a la enseñanza provocada por la erupción del Hierro en 2011, en este caso se ha actuado con mucha más celeridad, con mucha más coordinación, y no solamente ha sido el Instituto Geográfico Nacional, sino que han sido los departamentos de geología, tanto de la Universidad de Laguna como de la Universidad de Las Palmas, ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido el IGN que ha mandado continuamente investigadores provenientes de la península a trabajar en la erupción para ir renovando el cansancio de los investigadores que se encontraban a pie de obra, a pie de erupción. Es decir, que efectivamente creo que estamos a una altura extraordinaria y no tenemos por qué envidiar a ningún otro país con actividad volcánica. El seguimiento de la erupción y las medidas, tanto hay que destacar también la actividad de protección civil, ¿verdad? Y de las ONG de Cruz Roja que se han puesto al servicio de la ciudadanía. En fin, creo que ha habido una tarea de un esfuerzo de coordinación y de poner medios para tratar de paliar el tremendo desastre que ha supuesto movilizar, desplazar a 7.000 personas de sus hogares y poder acogerlos. En fin, realmente creo que estamos frente a la ejemplaridad en cuanto al seguimiento de la erupción y también en cuanto a la coordinación por parte de las instituciones, que desafortunadamente no pueden ser las ayudas tan rápidas probablemente como todos quisieran, dado que estamos en un estado garantista y por tanto hay que garantizar que el dinero que se emplea y que el dinero que se entrega se hace a las personas adecuadas y en la proporción adecuada. Pero qué duda cabe que todos los ciudadanos canarios tenemos que sentirnos orgullosos de vivir en el momento que estamos viviendo y darnos cuenta y poner en valor justamente todas estas grandes ventajas que nos ofrece el Estado moderno, el Estado democrático y el Estado solidario.
Hemos oído estos últimos días que una experta acaba de decir que volverá a haber una erupción en La Palma. Eso no creo que hay que ser muy especialista para poderlo saber, porque tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Ha habido erupciones constantes a lo largo de la historia. ¿Pero se puede saber algo del tiempo?
Bueno, mira, la media aritmética es una erupción cada 50 años en Canarias. No podemos decir ni dónde exactamente, ni si eso, ni tampoco podemos decir que 50 años sea la cadencia. Esa es la media aritmética. Pero ya hemos visto que entre la erupción, por ejemplo, del volcán de San Juan en La Palma, año de 1949, y la erupción del Teneguía, pues pasaron, pues fíjate, del año 50 al 71, son 21, es decir, que estamos hablando de 22 años nada más entre la erupción del San Juan y la del Teneguía. Entre la del Teneguía, año 71, y la de el 19 de septiembre de 2021, pasaron 50 años. Pero, sin embargo, previamente se había producido en el Hierro la erupción submarina del Tagoro. Es decir, que la cadencia aritmética es una erupción cada 50 años, pero la realidad es otra. La realidad es que las erupciones se pueden producir un poco cuando al magmatismo canario le dé la gana. Lo que sí podemos saber es que tienen más probabilidad de que haya erupciones la isla del Hierro o la isla de La Palma y por supuesto también la isla de Tenerife, que por ejemplo la isla de Gran Canaria, la de Fuerteventura, Lanzarote o La Gomera. Eso sí podemos saberlo. Y también podemos saber, es decir, que es más probable que en estas islas haya erupciones. También podemos saber que va a ser muy difícil que haya una erupción en La Gomera, porque La Gomera parece estar pasando un estado de reposo eruptivo desde hace unos 3 millones de años aproximadamente, de tal manera que La Gomera es la única isla del archipiélago que no tiene paisajes volcánicos recientes. Pero aunque los paisajes volcánicos de Fuerteventura, por ejemplo, o de Gran Canaria sean un poco más antiguos, estamos hablando de que en Gran Canaria hay volcanes que tienen solamente 2.000 años, como el caso de Bandama o los volcanes de Ajinámar o la caldereta del Lentiscal aquí en el monte, en el Guiniguada. En Fuerteventura los volcanes nos van un poco más atrás, decenas de miles de años, algunos centenares de miles de años, pero Fuerteventura conserva, como todos sabemos, en los volcanes de Bayuyo, por ejemplo, Montaña de las Arenas o los Malpaíses Grande y Chico, Volcán de Piscamanita, todos ellos situados en el centro de la isla, conservan paisajes volcánicos de aspectos muy juveniles. Es decir, que realmente, excepta, a excepción de La Gomera, no hay ninguna isla con alta probabilidad. Tenemos solamente tres, especialmente dos, La Gomera y El Hierro y Tenerife, por supuesto, que entraría también en el mismo saco. Es decir, que esa es la situación. Pero certezas, Antonio, no tenemos ninguna. Nadie puede decir, oye, la próxima erupción se va a producir en Tenerife con seguridad o se va a volver a producir en La Palma con seguridad. No, lo que sí podemos decir con seguridad es que se van a producir erupciones y que La Palma, El Hierro y Tenerife tienen muchos más boletos comprados que islas como Gran Canaria o como Fuerteventura o incluso como Lanzarote.
Y también tenemos que saber que eso, teniendo esas probabilidades o esa certeza de que ocurrirá, no se sabe cuándo ni dónde, pero que ocurrirá, también tenemos que tener la tranquilidad de que las autoridades habrán tomado nota, ¿no?
La ciencia ha tomado nota, las autoridades civiles han tomado nota, y hoy día en Canarias tenemos el suficiente aparataje moderno como para registrar los inicios de una erupción con tiempo suficiente como para que se pueda producir lo que ya hemos visto que se ha producido en la isla de La Palma, pues una evacuación de la población a tiempo, un aviso con tiempo suficiente como para que Protección Civil pueda tomar las medidas suficientes. Es decir, que en efecto tenemos todos los medios como para estar tranquilos.
Hasta aquí esta primera parte en la entrevista con Alex Hassen, vulcanólogo, profesor de la Universidad de Las Palmas, doctor en geografía y uno de los especialistas en el estudio de los volcanes en las Islas Canarias.